Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez prepara su declaración del jueves en el Senado en la comisión del caso Koldo. Antonio Herraiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente deberá responder sobre una duda fundamental: su conocimiento de la trama supuestamente liderada por sus dos secretarios de organización en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Los pagos en efectivo en sobres con cantidades elevadas en la sede de Ferraz y la supuesta caja B del PSOE sobrevolarán también la comisión. Son dos de los argumentos a los que se agarra el Partido Popular, Maribel Sánchez.
En el Partido Popular se preparan a conciencia para que Pedro Sánchez se vea obligado a responder sobre esa posible financiación ilegal en el PSOE. Le pedirán los extractos que justifiquen los pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, y si no los presenta, lo entenderán como una confirmación de la caja B en el partido. En Moncloa, por su parte, también trabajan contrarreloj, pero no para aportar datos bancarios o facturas de esos gastos. Prefieren preparar la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara, desmenuzando los informes de la UCO para que Sánchez no se desvíe ni un milímetro de lo ya conocido y de lo que queda por publicarse. Y es que saben que en el PP mirarán con lupa todo lo que diga en el Senado, porque mentir en una comisión de investigación sí es delito, y anuncian que le denunciarán ante los tribunales, como ya han hecho con el encarcelado Santos Cerdán.
El miércoles se cumple un año de la Dana de Valencia, que dejó 229 muertos y dos personas desaparecidas. Un año después, los afectados siguen denunciando que la reconstrucción avanza a ritmo muy lento. Valencia, Santi Pacheco.
Pues precisamente estos días, con los recuerdos a flor de piel, los familiares de las víctimas no han cicatrizado tanto dolor, y para el resto de la población afectada por el barro, la normalidad no se ha recuperado del todo, aunque hayan pasado ya 12 meses. Los familiares, de forma muy mayoritaria, piensan que las muertes serán evitables y necesitan que paguen los culpables.
Para nosotros eso es muy doloroso, saber que 12 meses después la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí.
Probablemente lo más doloroso, las dos víctimas, Paco y Eli, cuyos cuerpos siguen sin aparecer. Un tercero, el de Javier, aparecía precisamente esta última semana. El dolor por la pérdida es el mismo, pero poder enterrarlo permite aliviar la angustia. Se van recuperando colegios, instalaciones deportivas, mercados, negocios, centros comerciales y hasta las fiestas en muchas localidades que a lo largo del año se habían pospuesto.
En Ciudad Real se mantiene abierta la investigación del incendio declarado en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava. Falleció una mujer de 67 años y el centenar de residentes que fueron desalojados ya han podido volver al centro. Todo apunta a que el fuego se originó en la habitación de la fallecida por un cigarrillo. Lo apunta la directora de Recursos Humanos de la residencia, Sonia Marchante.
Entendemos que era una usuaria, es mujer, una usuaria, válida completamente, que estaba fumando en su habitación, y no sabemos si por causas naturales ha fallecido y el cigarrillo ha prendido el colchón que tenía, o se ha dormido y el colchón, o sea, no tenemos absolutamente ninguna información aún. El caso es que los protocolos de actuación se han activado, solo se ha calcinado esa habitación, no hay ningún problema más.
Y el periódico francés Le Parisien informa de que dos hombres han sido detenidos por su vinculación con el atraco en el Museo Louvre de París. Hoy se cumple justo una semana de ese robo de película, de ese atraco estimado en 100 millones de euros. Los arrestados planeaban huir a Argelia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos Teresa Vasallo, clásico por el liderato.
A las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, el Barcelona aspira a ser primero y también aspira a igualar el récord de 5 victorias seguidas ante el Real Madrid. Además, Xavi Alonso debuta en un clásico donde no estará Flick por sanción y le sustituirá Marcus Sorg. Por otro lado, en la jornada de este sábado, Girona y Oviedo empataron a 3, el Español y el Getafe ganaron al Elche y el Athletic respectivamente por la mínima, y el Villarreal se impuso 0-2 al Valencia en MotoGP. Alex Márquez han conseguido el Gran Premio de Malasia, la han acompañado en el podio los españoles Pedro Acosta y Joan Mir, un Alex Márquez que ya es un campeón del mundo de forma matemática y ha asegurado que ahora solo le queda disfrutar.
Te da mucha tranquilidad el poder ya tener todo sentenciado, el seguir sumando, el de alguna manera pues disfrutar encima de la moto seguramente, y eso espero, ¿no? Ya se ha dicho Ducati, tengo todo de alguna manera cerrado para este año, ¿no? Ya está todo, entonces no es que me haya ofrecido, pero he dicho, si hay que probar algo, aquí estoy, porque es importante para el año que viene, así que veremos.
Y Albert Torres se ha proclamado campeón del mundo de ciclismo en pista en la categoría Omnium.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, no sabes lo bien que estoy en Canarias. En una hora más noticias y aquí empieza en efecto fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 26 de octubre y son las 9 en Canarias, pero las 10 en la península. Ojo, 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 que esta noche ha cambiado la hora. El móvil se modifica solo, no lo toques, pero el reloj de la cocina, el del coche y el del despertador hay que moverlos. Descienden las temperaturas en toda España, excepto en Canarias. Las lluvias se van hacia el sur y el este de la península y van remitiendo en el interior. En Badajoz y el oeste de Andalucía pueden darse precipitaciones fuertes con tormentas y granizo. También tormentas ocasionales en el sureste, por mi Almería, y en el norte de Baleares. En Canarias, intervalos nubosos. Este era el pronóstico de Jorge Olcina para la semana que entra.
La semana que viene se presenta también con contraste entre el comienzo de semana hasta lunes, martes, inclusive el miércoles, con un tiempo marcado por la estabilidad, las temperaturas muy suaves. A partir del miércoles es verdad que empieza a bajar una masa de aire más fresca que irá barriendo entre la jornada del miércoles y el viernes prácticamente todo el territorio peninsular.
Nosotros, ¿qué le vamos a hacer por los envidiosos? Seguimos bañándonos y continuamos en el Hotel Salobre Resort Serenity, un remanso de paz en mitad de la salvaje naturaleza del sur de Gran Canaria. Eligiendo traje de baño, porque aquí se celebra la semana de la moda de baño, moda cálida, la Gran Canaria Swim Week, que estimula la creatividad de los diseñadores y la industria textil locales gracias al Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Luego le preguntaremos al presidente de las islas, Clavijo, para que nos cuente qué se dice en los círculos de poder sobre si el Gobierno no o no va a aguantar, sobre si va o no a aguantar. Porque mañana se reúne la cúpula de Junts y van a someter a las bases la pregunta de si siguen o no apoyando al presidente Sánchez en el Parlamento de la Nación. Naturalmente que Pedro es capaz de seguir adelante sin ellos, sin aprobar ley alguna, lo mismo que gobierna sin presupuestos año tras año, que es la admiración de Europa. Pero sin duda le pondrían la cosa muy, muy apretada. El jueves de esta semana, además, ya lo has escuchado, Antonio, Pedro Sánchez comparece en el Senado a instancias del PP y para contestar cómo es que no sabía que los que recorrieron con él España en un coche, Ábalos y Koldo, eran puteros y ansiosos de dinero. O cómo no sabía que su mujer era íntima de los de Air Europa, a los que favoreció el presidente con un rescate millonario. ¿O cómo desconocía que el dinero en efectivo sin justificar circulaba en el PSOE? En esta semana horribles es alucinante, alucinante, que el gran alivio que experimenta el PSOE se lo ofrece el Partido Popular. Hoy tiene que encajar la multitudinaria manifestación de ayer en Valencia en contra de Mazón con motivo de la Dana, cuyo aniversario se cumple en 3 días. La cita ha congregado a unas 50.000 personas según la delegación del Gobierno y 32.000 según la policía local. Es verdad que en septiembre bajó el número de participantes en estas reuniones y que la de ayer es algo mayor, pero mucho menos que durante todo el año anterior. Vale, pero es que las encuestas son taxativas. Hoy hay sondeo de GAT3 en ABC y dice que el 61% de los valencianos responsabiliza a Mazón del desastre de reacción frente a la Dana. Pero vamos a ver. ¿Qué necesidad tiene el PP de ir con este baldón a unas elecciones generales? Valencia tiene muchísima población. Y los populares infligieron al gobierno nacionalista de izquierdas una derrota morrocotuda. ¿Por qué tienen ahora que cargar con tanto malestar? En Valencia pasaron cosas tanto más graves que lo de Mazón. Por ejemplo, que el presidente de España les dijo a los valencianos, en un gesto de chulería inaudita, que si necesitaban ayuda, oye, que la pidiesen a los que se estaban ahogando. Es llamativo que el PP cargue con la responsabilidad absoluta de los daños, pero es que la culpa es en buena medida de ellos. Si hubiesen removido a Mazón, esto no pasaría. La política no son solo hechos personales, acciones, sino responsabilidades institucionales. ¿Qué necesidad tiene Feijóo de llevarse el disgusto de tantos valencianos? Hace mucho que Mazón hubiese tenido que arrojar la toalla y dejado que Pedro Sánchez cargase con su parte enorme responsabilidad por lo sucedido. Con su permanencia en el cargo, impide que se vea el rostro del que tuvo la negligente respuesta y lastra el futuro electoral del partido. ¿De veras va a ir Feijóo con esto a las generales? ¿De veras? ¿De veras va a tolerarlo Feijóo? ¿No tiene bastante con la competencia vigorosa de Vox, de Alianza Catalana, del resto de los partidos independentistas y de izquierdas? ¿Se puede saber qué necesidad tiene? En política hay que tener sentido de la oportunidad y la sensibilidad necesaria para escuchar a la calle, que en este caso es la que ha sufrido el dolor y la muerte. Ya veremos qué pasa el miércoles en el funeral de Estado y si no tenemos que escuchar abucheos en la puerta. Y vamos a repasar el resto de las noticias con nuestra Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ya te puedes imaginar, aquí al sol, bañándonos y celebrando que los reyes y la princesa de Asturias hayan visitado el pueblo ejemplar de Asturias 2025, ¿sí? Valdesoto, en el concejo de Siero. Ha sido, lógicamente, después de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Durante la visita,
la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura.
Bueno, ¿cómo se lo han pasado? No te lo puedes
imaginar.
Durante
la visita estaba diciendo que doña Leolor ha llevado la voz cantante, la escuchábamos.
Sí, porque el rey Felipe VI poco a poco va cediéndole espacio, le va dando un papel más protagonista, sobre todo en los premios Princesa de Asturias, como ya contabas ayer. Y decía que la espera había merecido la pena porque la primera vez que solicitaron convertirse o se presentaron como candidatos a pueblo ejemplar para los premios Princesa de Asturias fue hace 21 años. Y ha dicho la princesa, uy, si es que yo ni había nacido. En fin, ¿qué es lo que reconoce este premio? Pues reconoce ese esfuerzo colectivo por mantener vivas las tradiciones. Tradiciones como las mascaradas de Sidros y Les Comedias, el colorido desfile de Les Carroces o las fiestas que llenan el valle de música y de gente todo el año. Todas las tradiciones de Asturias reunidas, imagínate, en un solo pueblo. Y han ocurrido cosas muy divertidas. Hemos podido ver al rey Felipe VI jugando a los bolos asturianos, tomándose un culín de sidra. La princesa Leonor dándole la manivela para hacer embutido. E incluso, eso yo no sé si lo has podido escuchar, Cristina, la princesa Leonor ha recibido una petición de matrimonio. Vamos a escuchar.
¿Estaríais ser esposa de un mongano asturiano?
Si me acepta la opinión, tengo entendido que Barbón tenta de estar soltero.
Hemos escuchado a un muchacho, un muchacho muy majo que se presentaba como un galán asturiano y le pedía matrimonio y luego un fragmento de una representación teatral que han hecho los vecinos y la han escrito incluso, que se llama El sueño real. Valdesoto es un pueblo de 1.800 habitantes que, como ha dicho la princesa, saben pasárselo muy bien y concretamente, con mucho humor, ha dicho, aquí no os aburrís, y yo creo que no.
Y Y lo decíamos antes, semana horrible es para el presidente, que mañana tiene que ver si le siguen o no apoyando los de Junts, y el jueves tiene que ir al Senado a hablar del asunto Coldo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha lanzado una dura advertencia en un acto celebrado ayer en Zaragoza.
Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también.
Bueno, pues esto son parte de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo apenas dos días antes de que Pedro Sánchez esté en el Senado respondiendo sobre las investigaciones que vinculan al caso Coldo. Es una trama de presunta corrupción relacionada con los contratos públicos durante la pandemia.
Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Sí, eso lo dijo en su momento, efectivamente, cuando se lo recordó Feijóo. Pues mira, ánimo Alberto, ahora podemos decir ánimo Pedro.
Ánimo Pedro, ánimo. Feijóo lanzó su predicción sobre la cita parlamentaria y ha acusado al presidente de estar rodeado de casos de corrupción y ha advertido que antes o después tendrá que confesar, pagar y marcharse. El líder popular también ha aprovechado esta intervención en Zaragoza para marcar distancias con Vox, aunque no lo ha mencionado directamente, ha dicho: no me voy a equivocar nunca de adversario, dijo. El adversario es el gobierno de la corrupción.
Y el gobierno venezolano ha anunciado este sábado la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, residente en España, así como la apertura de un proceso para la retirada de la nacionalidad.
Eso es. Vamos a recordar que desde 2020 Leopoldo López está aquí en España después de haber pasado 7 años en prisión en Venezuela. Él ha vuelto a expresar su apoyo a una posible intervención militar de Estados Unidos en su país porque la considera legítima frente a lo que él denomina el golpe de Estado de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024. Como has dicho, Cristina, el gobierno de Maduro le ha retirado el pasaporte y ha empezado ese proceso para revocar su nacionalidad. Le acusan de promover una invasión extranjera, de fomentar el bloqueo económico y de estar implicado en el asesinato masivo de venezolanos. Paralelamente, te cuento que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar, como estamos viendo en las últimas semanas, en el Caribe, que ha trasladado hasta allí portaaviones Use Your Al Four y otras unidades oficialmente dentro de esa campaña antidrogas. Sin embargo, analistas interpretan este despliegue como una parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen de Maduro, para combinar la lucha contra el narcotráfico con objetivos geopolíticos y, sobre todo, para condicionar la estabilidad del gobierno venezolano.
Hombre, naturalmente, lo que busca Trump es la caída de Maduro, sí. Y esta esperanza la tienen también muchísimos disidentes dentro y fuera del país. Y terminamos en Gaza, donde el Ejército del Aire español ha desplegado, atención, 2 aviones para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que van a ser atendidos en hospitales españoles. La operación humanitaria se lleva a cabo en colaboración con la Unidad Médica de Aeroevacuación, la UMAER, y además otras unidades del Ejército del Aire, y el Ministerio de Defensa ha confirmado que las 2 aeronaves han despegado ya de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid con destino a Jordania, desde donde se va a proceder al traslado a España.
Precisamente, Cristina, tenemos buenas noticias de Gaza y de Jordania. El médico, el doctor Aladna Refat, que ha estado en un par de ocasiones aquí en el programa y que buscaba desesperadamente salir con sus 5 hijos de la franja, lo ha conseguido. Hemos estado hablando apenas hace unos minutos con él y eso es lo que nos ha contado.
Buenos días, ¿qué tal todos? Bueno, aquí estamos unos días después de llegar a Jordania. La verdad, estamos mucho mejor, demasiado tranquilos después de todo lo que nos pasó. Ya estamos finalmente en un lugar seguro. Y bueno, recibiendo algún tipo de apoyo aquí de parte de la Embajada de Bolivia y de parte de la UNRWA. Así que bueno, agradecemos a Dios que estamos bien.
Nos alegramos muchísimo por ti y por tu familia. Han sido 2 años terribles soportando la presión de una guerra, las bombas a diario, más todo lo que significa no ver para cualquier ser humano y más para unos niños pequeños. Llegó la tregua entre Hamas e Israel y ha sido el momento que se ha aprovechado para que familias como la tuya salieran de Gaza. ¿Cómo ha sido esa salida? Cuéntanos qué ha pasado desde la última vez que hablamos.
Bueno, la verdad es que yo estoy luchando hace más de un año y medio para salir. Y bueno, el consulado y la embajada de Bolivia ha hecho un montón de cosas, pero ha sido muy difícil. Pero finalmente se pudo a través de la ayuda de México, que encargó de la parte más importante de llevarnos desde el punto para cruzar Israel, porque la salida tiene que ser por Israel. Y aquí estaremos en Jordania unas 2-3 semanas terminando algunos papeles y ajustando algunas cosas para luego viajar a Bolivia o ver la forma de ir a otro lado.
Vamos a hacernos cargo de lo que es salir de un país en guerra, este médico palestino-boliviano que además va con sus 5 hijos, con su mujer que está a punto de dar a luz, porque estáis esperando vuestro 6º hijo en estos momentos.
Sí, la verdad que sí. Supuestamente a domingo está programada la cesárea. Si Dios quiera, todo saldrá bien. Y en eso estamos.
¿Cómo está tu mujer y cómo están tus hijos?
Primero doy las gracias a Dios que el 6º hijo va a nacer aquí en un lugar tranquilo donde podemos brindar todo para buena atención, lejos, porque hubiera sido un desastre tener a un hijo en Gaza bajo bombardeos, con condiciones muy terribles. Así que lo están pasando todos bien.
Refat, ¿confías en esta última tregua entre Hamas e Israel?
La verdad, no confío en algo que se llama Israel porque la conocemos mucho y sabemos sus objetivos. El tema de Israel que puede que sea un avance en la tregua, pero la tregua que nosotros la sabemos que es, todos tienen que respetarla, Israel no la está respetando desde el comienzo. Usarán otras estrategias, otra forma de seguir con lo que está haciendo, ya sea matanzas, sea sobre el bloqueo, sobre hacer difícil la vida a la gente ahí, porque al final es una ocupación que no va a terminar sin que el mundo presione a Israel para devolver los derechos a los palestinos y a Gaza. Y siguen todavía haciendo de todo, ya sea en Cisjordania o en Gaza. Así que solamente había algo de alivio.
¿Quién se ha quedado de tu familia dentro de Gaza, Refat?
Bueno, es la parte que me duele, que sí logré salvar a mis niños, pero están mis padres ahí, mi mamá está enferma, necesita una atención médica que no la pude sacar. Es una lucha que ya voy a empezar a hacer para poder sacarlos, por lo menos mis padres. Y están todos mis hermanas y hermanos casados con muchos sobrinos. Es una familia muy grande que están todos ahí. Y ahora que estoy afuera, tendré más herramientas para poder lograr ayudarles en forma más efectiva.
Bueno, alegría en este equipo por el doctor Rifat Al-Adhamna, sí, que de una forma muy angustiosa nos contaba su situación en la franja de Gaza con sus 5 hijos y que al menos ha podido salir, verdaderamente, querida Beatriz, una entrevista preciosa.
Bueno, ha podido atendernos porque está, le hemos dicho ahora, porque está muy pendiente de la cesárea de su mujer, porque ese 6º hijo, Cristina, va a nacer hoy. Entonces hemos dicho, bueno, pues ya que nos coge el teléfono, vamos a hablar con él, vamos a enterarnos cómo han conseguido salir de la franja y qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Y como decía Refat, qué alegría que este 6º hijo nazca en un lugar de paz, ¿no? Lejos de las bombas.
Efectivamente. Bueno, pues ya que hemos cogido la carrerilla del buen humor, nos vamos enseguida con Fernando Martín.
Pero antes déjame que te cuente que hay aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sabes que el ICO Cosmetics combina la ingeniería cosmética con activos naturales?
¿Tienes arrugas en el surco nasogeniano? esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios que son difíciles de tratar, Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esta zona, Filror On de Lico, que es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta un 27% en tan solo 30 días de uso. Lico ha conseguido además combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en cada capa más profunda de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Su formato rolón es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas de tu surco nasogeniano, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Y ahora además estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo contigo con descuentos de hasta el 25% de descuento en toda nuestra página web con el código LicoCumple. Visita licocosmetics.com y celébralo.
Y este verdaderamente de confesarlo, es el momento más feliz de la semana, porque viene Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel. Qué bonito.
Qué bien me lo paso en este rato, que respiro, saber que solo uno va a sonreír.
Qué bonito, qué bonito. La verdad que me halaga mucho que me digas eso.
Pero es real, ¿de qué hablas hoy?
Te decía que buenos días, o a lo mejor te tengo que decir buenas tardes o buenas noches, porque con esto de que nos han cambiado la hora esta noche.
Bueno, y estando nosotros en Canarias, imagínate el lío.
Uy, madre mía,
yo
es
ya
verdad.
No sé si tengo hora Marte, hora Nueva York o hora Somalia.
Esto de verdad ya no sabemos ni lo que nos decimos a nosotros mismos. Ahora además está muy de moda esto del cambio de hora porque está el presidente Pedro Sánchez muy emperrado con este tema.
Tiene grandes preocupaciones en ese sentido.
Está muy preocupado con este tema que al 98,5% de la población más o menos aproximadamente
no le quita
absolutamente nada de sueño, pero está muy preocupado. A ver si con suerte se equivoca y en vez de cambiarnos la hora nos cambia el IVA.
¡Ah, mira! Sobre todo los autónomos.
Exacto, no lo baja ahí un poco al 10%
anda,
o algo de eso.
Anda.
Bueno, anoche y hoy todavía seguramente está teniendo lugar la conversación española más repetida de la historia después de la primera. La primera conversación española más repetida de la historia es: ¿tienes un chicle? Que si quiero, que si tengo. Esa es la primera.
Total.
Pues que si quiero, que si tengo.
¿Nunca te ha pasado?
Oye, no, ¿verdad, Cristina? La historia de mi vida. No. Con siempre. Chicle, con caramelo, con un euro.
Claro,
con todo lo que
si quiero o que si tengo. Siempre te responde porque la gente es así. Pues la segunda conversación más extendida en España es la de: ¿pero entonces la hora se adelanta o se atrasa hoy? Y dices tú: no, hoy se atrasa. Esta noche a las 3 han sido las 2 otra vez. Pero entonces, ¿eso quiere decir que amanece más pronto o que amanece más tarde?
Imposible.
Pues depende de dónde vivas.
Llevamos 52 años intentando
nada.
Comprenderlo.
Esto
pero
es
si todos
igual.
Los años nos tienen que explicar los cuartos, cómo funcionan los cuartos.
Exactamente.
Es en fin de año.
Pero eso es porque siempre hay gente nueva que
por
se
cierto,
va incorporando.
Hay que poner el árbol, ¿eh? Hay que poner el árbol,
por favor.
Ya los están poniendo.
Hombre.
Ya los están poniendo por la ciudad.
Ay.
Bueno, esto del cambio de hora es un poco como los eclipses. ¿No os habéis dado cuenta que todos los años hay como 2 o 3 eclipses que no se van a volver a repetir en 300 años? Todos los años. Este fin de semana va a tener lugar un eclipse que no va a volver a tener lugar hasta dentro de 400 años. Y el año que viene, pues hay otro.
Hay otro.
Pues esto es igual. Todos los años en las noticias. El año que viene, chicos, se prevé que ya no se cambie más la hora. Se prevé que se deje el horario siempre el mismo.
Pues no.
Y al final, año tras año, todos los años, cambiamos la hora 2 veces al año. Todos los años. Esta es la única cosa que tenemos en España que, con la que los franquistas podrían decir: pues esto con Franco sí pasaba. Es la única cosa. Para que quede claro, si hay alguien que todavía no esté muy ubicado, en esta ocasión se retrasa una hora, ¿vale? Hemos retrasado una hora al reloj. ¿Esto qué ha querido decir para los que tenemos hijos? Pues que si nuestros hijos normalmente se despertaban los domingos a las 6:30, pues hoy se han despertado a las 5:30.
¡Ole, ole!
A las 5:30. O sea, hemos ganado una hora los padres, pero una hora de sufrimiento. De sufrimiento absoluto.
Porque además os dicen: no, esta noche se duerme una hora más. Pero en vuestro caso, ¿no?
Dormimos una hora menos, efectivamente. O sea, yo preferiría estar en la UCI, por ejemplo. Y claro, la gente te dice: no, es que... O te intenta decir, por ejemplo, el gobierno, los políticos dicen: no, es que esto se hace para ahorrar. Sí. Eso de cambiar la hora se hace para ahorrar. Exacto, para ahorrar. ¿Para ahorrar qué? Además, en España, un español, ahorrar. O sea, pero si en este país hay gente que tiene las luces de Navidad que decíamos antes puestas hasta la Semana Santa y las tiene dadas.
Cristina, bueno, yo las quito. Pero muchos locales comerciales y muchos restaurantes cogen afición.
Y están ahí brillando, gastándolo. Claro que sí. Si estamos en un país en el que en invierno abrimos las ventanas con la calefacción a tope, está la calefacción ahí y abrimos las ventanas porque es que se carga mucho el ambiente, si no, ¿sabes? ¿Qué ahorro ni qué ahorro aquí en España? Y luego está ese miedo de siempre, que yo hoy lo he tenido por si llegaba tarde al programa, que dices, ¿lo habré hecho bien lo de la hora? ¿Lo habré cambiado bien en el reloj? ¿En el móvil?
Un pánico constante.
¿Lo cambiaba solo el móvil ahora o no lo cambiaba solo? Yo siempre me acuesto con el culo apretado.
Sí, sí.
Con miedo. Así que nada, a partir de hoy, otra vez, el reloj del horno y del microondas con la hora mal hasta marzo.
Y el coche.
Y el del coche. Con la hora mal.
Eso no se tocan.
Hasta marzo otra vez ahora, con el reloj mal. Porque claro, qué pereza cambiar la hora del microondas.
Del coche además, que hay que darle 32 teclas, no, hay que tener un máster.
Que es muy difícil el del horno, el del microondas, el del coche, que está siempre... Parpadea mucho. Parpadea mucho. Yo siempre digo, uy, esto lo voy a estropear más. Y sobre todo te pone lo de AM y PM, que dice, ¿qué? ¿Esto qué es?
La radio, AM.
¿Qué es? ¿AM o PM? Sí, AM es anda mira, yo creo, y PM es pues mira para que veas. Así que nada, que espero que hayáis cambiado bien la hora. Yo
creo que no, abandona toda esperanza.
Yo hoy es el único día en el que voy a llegar, se me está haciendo pronto, en vez de que se me está haciendo tarde, se me está haciendo pronto, así que me voy corriendo, que he quedado para desayunar con alguien.
¡Ánimo! ¡Adiós!
Vale, adiós, adiós.
Es que me lo paso en grande. Bueno, y me lo paso en grande también aquí con las pasarelas, porque hay que ver lo divertido que es una pasarela, ¿eh? Con señores guapísimos, señoras guapísimas, y la Gran Canaria Swim Week, o sea, la Semana Gran Canaria de Natación, en definitiva, la Swim Week, representa el compromiso del Cabildo con el sector textil y creativo de la zona, que ofrece, pues te puedes imaginar, apoyo a los diseñadores y la internacionalización de sus firmas de moda de baño. La verdad que es una idea estupenda para Canarias. Hoy le damos voz en fin de semana con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Y además hoy es el Día de la Suegra. Por eso para la tertulia de chicas te estamos pidiendo ayuda. Cuéntanos esos detallitos de tu querida suegra o de la suegra de tu amiga, o lo encantadora que es ella y lo mala que es la de la vecina. Puedes dejarnos un mensaje de sonido en el 666-55-40-00. Tu encantadora suegra. 666-55-40-00. El tema que vamos a tratar en la Escuela de Vida es peliagudo, ¿eh? Porque hablar de inmigración en este siglo es tocar la franja caliente. Te puedes imaginar. El centro de la campaña de Vox o de Alianza Canaria en Canarias, el partido nacionalista y xenófobo, es justamente la inmigración. Es el dato que está haciendo tambalear buena parte de los gobiernos europeos, que preocupa enormemente al gobierno alemán, que acogota al gobierno francés, que tienen un brete al PP, que no sabe si escorarse hacia la posición de Vox o la posición de la izquierda, que dificulta incluso al gobierno, entre otras cosas porque le enfrenta a Canarias. Aquí en Canarias hay un problema migratorio tremendo y el presidente Clavijo pues recibe muy poca ayuda. Apenas se han repatriado de esos menores que habían llegado a la isla 180. Es alucinante a estas alturas y después de tanto discutir. Bueno, en mitad de todo esto, unas declaraciones de José María Aznar, que presenta libro, unas declaraciones en entrevista en El Confidencial, han dejado patidifuso a más de uno.
Hoy, en las sociedades actuales, la inmigración es necesaria, al menos por dos razones fundamentales. Por nuestra catástrofe demográfica, de la cual la inmigración no es sustitutiva, es simplemente paliativa. Y en segundo lugar, por necesidades y fundamentos de trabajo.
Un populista puede venir aquí, introducirse en esta conversación y decir hay que expulsar a todos los inmigrantes. Muy bien, pues expúlsalos a todos. ¿Y quién va a hacer el trabajo que se hace en tu casa, por ejemplo? o en la fábrica del que lo dice, o en la tienda del que lo dice, o en la de al lado, o en el otro, o lo de más allá, uno de esta esquina, o lo de la otra esquina.
Bueno, el expresidente ha sorprendido, insisto, a más de uno. Y en cualquier caso, introducimos este debate aquí. ¿Qué hacer con la inmigración? Con eso que, sin duda, suscita tantas conversaciones en la calle. ¿Qué piensan las gentes y cómo se puede afrontar? Está con nosotros el psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué bien estás por allí, ¿eh?
¿Eh? Oh, no te quiero ni contar. También está la doctora Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Envidia máxima, ¿eh?
Bueno, tú que estás todo el día con tu hija en Miami, no te me quejes, que hay que tener jeta.
Es verdad.
Y luego está mi madre, Ingeborg Schlichting. Muy buenos días,
hola,
mamita.
Buenos días. Muy importante el tema. Yo también fui inmigrante en mi tiempo.
Efectivamente. ¿Tú dirías que, mamá, por pulsar un poco la calle, que es asunto del que hablan las personas?
Pues es importantísimo el tema. Y claro, pues en parte yo estoy muy de acuerdo con el expresidente, porque aquí, sobre todo en España, que es un país agrícola, es que la inmigración es necesaria, porque ¿qué haríamos si no? Porque aquí se iba, en toda Europa tenemos gente de fuera que está trabajando y está apoyando la economía, si no, pues podríamos cerrar aquí el chiringuito. Es así.
De todas formas, es asunto también que tiene muchos matices de orden psicológico, ¿verdad, Pedro? Hay cosas que nacen muy de dentro de la persona.
Por supuesto, hay cosas que nacen, es decir, nace sobre todo cuando nosotros asociamos inmigración con algo que no controlamos, pues nace el miedo, ¿no? Nace la expectativa, nace la sensación de que nos tenemos que proteger sobre algo que realmente nos puede poner en riesgo, ¿no? Por lo tanto, eso es la primera sensación que puede tener cualquier colectivo, pero vamos, cualquier barrio, que en un momento determinado ya no sea un inmigrante, ya sea otra persona que venga y que no tengamos información sobre ella, pues inmediatamente vamos a articular una serie de conductas de autoprotección que, claro, ahí es donde viene luego ya el problema. El problema viene también cuando se demoniza en exceso este tipo de situaciones en un mundo en el que el mundo, pues, además desde siempre, se ha caracterizado precisamente pues por las emigraciones, por las migraciones, ¿no? En su día y ahora ya, pues bueno, pues esas inmigraciones que nosotros, los países, pues estamos teniendo, ¿no? Cuando este concepto se asocia a algo negativo, pues se potencia muchísimo el miedo psicológico del ser humano y, por lo tanto, empiezan a anticiparse consecuencias que no siempre son las correctas.
¿Cómo lo ves, Carmen Candela?
Pues mira, yo creo, francamente, a mí este tema me preocupa muchísimo y le da muchísimas vueltas a todos los niveles, ¿no? Y nada en la sociedad puede hacerse de una manera desordenada, porque eso lleva al caos directamente. Y yo creo que es obligación de nuestros gobernantes, que para eso les pagamos, que pongan orden. Yo creo que el punto es que no debemos confundir acoger con dejar entrar. Acoger es absolutamente saber organizar la oportunidad de que tenga todo el mundo un trabajo digno y un modo de vida acorde con la sociedad que le acoge, ¿no? Y todo esto hay que organizarlo, y yo creo que el problema actual es que esto no está organizado. Vamos a ver, yo tengo, bueno, tú sí que me conoces, Cristina, y tú sabes que yo he acogido a muchísima gente y he pagado seguridad social a muchísima gente.
Sí, y has ayudado a integrar a mucha gente.
A mucha gente. Pero el problema es que lo que pasa en España es absurdo. Mira, dos personas muy, muy cercanas a mi familia han acogido, como dice Aznar, a gente que limpiara su casa, que les ayudara a organizar su casa, a gente que estaba ilegal. Y ¿sabéis lo que ha pasado? Que les han puesto una multa de alrededor de 10.000 euros a cada uno de estas personas porque estaba dándole trabajo a una persona ilegal. Esto es de locos. O sea, ¿de qué van a vivir los ilegales en España? Esto hay que organizarlo.
Claro, por eso dice la Iglesia que al menos los 500.000 que están ya trabajando, que se encuentran entre nosotros, que tienen un arraigo, pues que reciban la posibilidad de trabajar.
Estamos de acuerdo. El problema, para mí de verdad que es fundamental la diferencia entre acoger y dejar entrar. Y lo que está sucediendo en España ahora mismo es dejar entrar. Y luego, de verdad que no se puede politizar. Yo no sé lo que dice Vox o lo que dice Izquierda Unida, esta Sumar, de lo de ahora, pero ni una cosa ni otra. O sea, inmigrantes ilegales no se pueden tolerar, porque ¿de qué viven? O sea, el trabajo dignifica a la persona, pero lo que está sucediendo en España es un sinsentido. Un sinsentido, o sea, para mí no tiene ningún sentido, porque además la caridad hay que hacerla individualmente. O sea, yo quiero acoger a alguien y quiero hacer los papeles a alguien y quiero legalizar a alguien, pues yo lo legalizo, o el gobierno lo organiza, pero esto bueno, es un despelote importante.
Mamá, ¿qué estás diciendo?
Sí, es que ahí hay un problema. Ahora hay una ley que dice que los inmigrantes tienen que estar dos, si vienen ilegalmente, tienen que estar 2 años en
tres,
España.
Tres, Ingeborg, tres.
Yo no sé si ahora son tres, a mí me parecía que eran dos. Que tienen que estar 2 años hasta que los tienen el permiso de trabajar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen estas personas?
Claro.
Claro, porque ahí luego se junta el hambre con las ganas de comer, porque si esta gente no gana ni trabaja, pues es muy fácil también que caigan en la delincuencia,
pues claro,
y en el desorden. Porque además pasa una cosa, esta gente, sobre todo la que vienen de estados africanos, vienen, ellos no están acostumbrados de pensar que la calle es de todos y que hay que cuidarla. Ellos es que ahí están acostumbrados a vivir entre la basura, y muchas veces pues se traen aquí y se creen que aquí se puede vivir ahí igual. Y es una pena que hay barrios, porque yo últimamente he estado en 2 barrios que viven muchos inmigrantes y me he asustado de la porquería que había por la calle. O sea, que es gente que no está acostumbrado a vivir en estos entornos europeos. Y yo creo que está, hay que educarlos, hay que educarlos.
No, lo que pasa es que eso lleva tiempo, ¿eh?
Mira, pero
claro, pero al tener contacto con ellos, y como muchos ONGs lo están haciendo, ayudándolos, ellos poco a poco también van acostumbrando. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, al principio en Alemania, cuando vinían tantos turcos a Alemania, también teníamos problemas. Y entonces, porque se iban a los parques y hacían fiestas en los parques, y el parque luego después tenían que venir tres coches de basura para limpiarlos. Pero eso se ha ido corrigiendo, porque la gente cambia. Lo que está viendo y lo que está viendo, otro ejemplo, la gente cambia.
Claro, bueno, es que fíjate, hecho, es interesantísimo, perdón, es interesantísimo lo que dice Ingeborg, porque acoger supone un compromiso bilateral. Bilateral, en el sentido en que el acogido debe adaptarse a la nueva situación, y eso conlleva a vivir en otro país con otras normas determinadas, y es un compromiso bilateral, tanto del que acoge como del acogido. O sea,
lo que pasa es que eso que es muy bonito sobre el papel es muy difícil en la realidad, ¿no? Quiero decir que realmente emigra el que tiene una necesidad extrema. A veces es una emigración de orden político, como ocurre con muchos venezolanos o con muchísimos cubanos, pero muy generalmente es una emigración de orden económico y de orden social, donde alguien con una marginalidad extrema pues se sube en una patera.
Claro,
para subirse en una patera hay que ser una persona muy, en fin, con escasos recursos, ¿no?
Pero la responsabilidad es nuestra, Cristina, porque es que si estamos con las puertas abiertas, también es responsabilidad nuestra toda la gente que se queda en el mar. Porque aquí tienen que venir ordenados. O sea, es imposible el desorden. Porque, ¿sabes lo que sucede? Que están naciendo corrientes políticas o pensamientos políticos en los que realmente se está dando un problema gordísimo, que es la xenofobia, pero por el desorden previo. Por el desorden previo.
Lo que pasa es que ¿cómo paras las pateras, por ejemplo? ¿Cómo paras que una presión de un continente entero que se mueve por la injusticia se ponga en el mar?
Pues devolviéndolas.
¿Vale? Bueno, ¿devolviéndolas qué? ¿Miles y miles de personas?
No, si me permitís, también hay medidas que, claro, yo creo que sobrepasan la acción nuestra. Es decir, tiene que ser coordinada mediante una serie, en este caso de países, que verdaderamente apuesten pues porque no se produzcan este tipo de situaciones en las que estas personas tengan que verse obligadas a irse de sus países, ¿no? Por cómo son sus circunstancias vitales allí. Es decir, no hay derechos humanos.
Lo que pasa
es
que vuelvo también a lo mismo. ¿Cuánta aportación internacional de ayuda, incluso de Naciones Unidas, de cada una de las naciones hay, por ejemplo, en África, y qué escasos resultados dan, ¿no?
Exacto.
Entonces tú puedes poner a Frontex, a los barcos de la Unión Europea, a patrullar. Eso se ha hecho, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Interrumpes hasta cierto punto los flujos. Puedes deportar gente hasta Alemania. Está ahora mismo deportando moderadamente personas, digamos, para vigilar el efecto disuasorio. Pero la inmensa mayoría la tienes que
Moderadamente no. Yo tengo últimamente los datos y en Alemania, desde enero a septiembre, se han despertado 17.600 personas.
Sí, pero eso no es nada, mamá. Tú sabes la cantidad de migrantes. O sea,
claro, pero es que también
turcos entre
estos
hay 3 millones
que se devuelven, también hay muchos delincuentes. Porque ahora mismo en Alemania tenemos mucho problema con la delincuencia.
Pero,
pero por eso te digo que tú puedes sacar el delincuente, ¿de acuerdo? Pero lo que te quiero decir es que simultáneamente tienes que hacerte la idea de que la Europa blanca ya no existe. Que este es un problema que mucha gente tiene. O sea, el otro día teníamos a Alejandro Macarrón y nos decía, por ejemplo, que en el año 2040 van a quedar 15 millones de españoles. Atención, ¿eh?
Claro.
15 millones de españoles. La economía, como dice Aznar, no es sostenible sin el mestizaje.
Pero ¿quién dice que no,
claro,
Cristina?
Que no.
Pero si estamos diciendo que es fenomenal, que la economía es eso. Bueno, en esta tertulia estamos diciendo que venga gente a trabajar, legales. Mira, a mí me choca mucho que la Iglesia africana, muchos obispos en el mundo, en los países africanos, señalan el derecho de las personas a no tener que emigrar. De eso no se preocupa nadie. O sea,
bueno,
eso le dicen los
obispos. Eso está muy bonito. Lo que pasa es que eso tiene que ver con un proceso de desarrollo que es enormemente lento, que es a 100 años vista.
Y no se puede organizar.
50 años vista.
Hombre, no se puede organizar.
Es que se está organizando con escaso éxito. O sea, llevamos siglos ya beneficiando económicamente a África, por ejemplo. ¿Y cuántas veces ese dinero se queda en los gobiernos corruptos, se queda en las distintas facciones, las multinacionales inciden en una u otra dirección para
hacer conflictos? Luego el problema son los gobiernos corruptos.
Claro. Entonces,
el problema es otro.
Al final la gente te salta las pateras y te viene.
Pero aquí el problema más gordo es que es la burocracia. Porque no se puede tener a la gente 2 años en la península sin permiso de trabajo.
Pues claro.
Hay que agilizar el procedimiento para que puedan trabajar.
Hay que entrar con visa. Hay que entrar con visado.
¿Qué van a hacer esta pobre gente que los sueltan aquí y que no pueden trabajar?
Que sí, hombre, que eso es una falta de caridad para la gente. Es una falta de caridad por nuestra parte y una irresponsabilidad. Desde mi punto de vista.
Una cosa que yo no acabo de entender, que eso lo he repetido montones de veces y lo he escrito en La Razón una barbaridad de veces, que es cómo falta un plan de inmigración nacional. Por ejemplo, tenemos un montón de menores en los centros atestados de menores inmigrantes que además tienen un perfil cultural complicado, porque, por ejemplo, muchos de ellos vienen de sociedades muy machistas, no toleran monetarizaciones femeninas, tienen un perfil educativo muy diferente del nuestro, por lo tanto necesitan una intervención muy radical. Y no conseguimos hacer con ellos cosas tan alucinantes como generar conductores de autobús que no hay, conductores de camiones que no hay, conductores de palas constructoras y de maquinaria industrial que no hay, pero bueno, vamos a ver.
Pero
o sea, ¿cómo podemos tener una falta de mano de obra cualificada brutal y no somos capaces de formar a estas personas?
Pero mira lo que dice tu madre.
Eso es lo más importante.
Efectivamente.
En Alemania, por ejemplo, los formamos que aunque no trabajen, tienen que asistir a cursillos. Tienen que asistir a cursillos y tienen que aprender el idioma. Y con el idioma y con el trato de estudios, también la gente cambia.
Que sí,
es muy importante que sepan el idioma.
Que el problema es que aquí
no
vienen,
pueden estar aquí vagando
y
estos
los dejan,
jóvenes,
sí.
aquí en nuestros entornos, y solo están dispuestos pues a caer en la delincuencia, en la droga, como todos nuestros jóvenes están hoy día.
Sí, si me permitís.
Ellos no son una excepción.
Sí, si me permitís, pues verdaderamente apuntáis precisamente a que primero se intente que estas personas, bueno, pues vengan con flujos más o menos controlados, ¿no? Y que una vez que estén aquí se implementen una serie de actuaciones que no estén dentro de una burocracia tan extrema, ¿no? Para que estas personas puedan integrarse. Es decir, tenemos que trabajar en la integración también.
Es eso.
Y esto es lo que verdaderamente, pues cuando nos ponemos a hablar solo y exclusivamente, digo a nivel político, entre migración sí, migración no, es decir, no, tenemos que tener una respuesta a la inmigración. Y después
hay una cosa, fíjate, hace poco estuvimos mi madre y yo en un balneario en Castilla-La Mancha y de repente nos enteramos por la gente de allí, que nos lo contó la gente de allí, que las mafias llegan con camiones de la gente que ha desembarcado, por ejemplo, en Las Pateras, y se acercan a las localidades y sueltan a las personas en el campo.
Eso sí que es de remordimiento.
De 23, sí. De 25, de 28, que ahora mismo están vagando por las plazas de los pueblos de Castilla-La Mancha. O sea, es demencial, es completamente demencial.
A eso nos referimos cuando decimos, por favor, inmigración organizada, organizada. Ilegales no, porque los ilegales están abocados a ser unos desgraciados. O sea,
bueno, los ilegales, efectivamente, lo primeramente, como hemos dicho aquí, hay que legalizarlos. Carmen Candela, Pedro Martínez, Íñigo Schlichting, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu padre se llama Ataulfo, tu abuelo Ataulfo, el padre de tu abuelo Ataulfo y el padre del padre de tu abuelo Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.